Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Joanny Sánchez allá en La Habana, Cuba, y a Michelle Suárez en Madrid, España, preparándose para el gran sorteo. Pero bueno, le deseamos suerte desde aquí al señor Michelle Suárez. Saludos a Johnny Hilfer, también a Mike Vázquez, nuestro director técnico, y a todos los oyentes, feliz Navidad. Bienvenidos al programa.
Sí, señor. Bueno, pues saludos a Mike Vázquez y por supuesto también a Johnny Hilfer. Y bueno, a todos los que están en sintonía con el programa.
No es igual.
Las copias no son iguales. Tú sabes que tú hablabas de que Michelle se estaba preparando para el sorteo. Está el sorteo de fin de año de la Lotería de España.
Así mismo.
Pero amigo mío, donde estuvo el gran sorteo fue en este país. Hubo una lotería de 636 millones de dólares, que por suerte, se la sacaron. Hubo dos ganadores, uno en el estado de California y otro en el estado de Georgia. Y digo que es una suerte porque si esto hubiera subido a 1,000 millones de dólares, una lotería, yo estoy seguro que aquí la gente pierde hasta la comida de la semana o de la quincena o lo que sea. Así que hubo una lotería de 636 millones de dólares. Es nada más que se los apunto como curiosidad.
No me hable de lotería, que anoche yo por poco grito en mi casa.
¿Sí? Sí. ¿Por poco me quedo solo hoy?
Sí. Bueno, no. No, porque no paga para tanto.
Ah, bueno.
Pero por poco lloro con... Y a voz alta cuento la historia.
Ajá.
Yo jugué el día de San Lázaro el 177.
Ok.
No salió.
No.
Pero ayer yo jugué 0.77 y salió 177.
Mire,
no cogí nada.
Está bien.
Pero bueno, usted se imagina, por un número.
No importa, pero es feliz. Uh-huh. Es feliz.
Y la gente y unos amigos me dijeron: pero tú juegas 77 por San Lázaro. Y yo, no, yo lo juego porque es a la edad que murió mi padre.
Ah, bueno, mire. Bueno, pues después de escuchar que por poco se nos convierte en rico, les digo que en solamente minutos vamos a estar conversando las noticias más importantes del momento con Joanny Sánchez en La Habana, Michelle Suárez en Madrid. Por supuesto, la noticia que hay muchos cubanos ya comentándolas, esta autorización o esta eliminación de la carta que autorizaba para comprarse un automóvil. Vamos a explicar un poco qué es lo que está sucediendo al respecto, porque creo que es bueno que los cubanos entiendan también, aunque bueno, el que se leyó Granma quizás lo haya entendido, quizás no, ya que la noticia está como en el 15º párrafo, por ahí abajo, escondida. Primero es toda la bla, 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 y después la noticia al final de Granma. Pero bueno, más adelante también vamos a ir a Venezuela. Interesante, se han reunido líderes, opositores, se han reunido con el presidente Nicolás Maduro. Allí le han hablado fuerte al presidente Nicolás Maduro. Vamos a tener hoy el audio de esas personas que hablaron, lo que le dijeron al presidente, también lo que dijo el presidente, y un analista que nos va a ayudar a entender un poco la situación en Venezuela.
Y al cierre les voy a comentar que la compañía teatral puertorriqueña Teatro Breve inicia las representaciones de su especial de Navidad con la obra Negras Navidades. Ya les cuento al cierre por qué.
Wow, la nieve es negra.
Ya usted verá, no, en Puerto Rico no hay nieve.
No, bueno, negras Navidades, imagínese usted. No me gusta ese pesimismo en las Navidades, pero bueno, no importa.
Es una obra de teatro.
Sí, sí, está bien, pero bueno. Yo comienzo pues el programa con algo que viene de Cuba. ¿Se acuerda cuando dieron ollas de alimento, aquellas arroceras, y dieron de todo?
Que no, dieron no.
Bueno, no, vendieron.
Ahora sí.
Bueno, amigo mío, han habido grandes reuniones en Ministerio de Comercio Interior, el Parlamento, comisiones, para decir que los equipos se están rompiendo. Este es el único lugar del mundo. Cuba es el único lugar del mundo en que cuando se rompen las ollas, las arroceras, las cafeteras, todas estas cosas, los ministerios se reúnen para un plan de acción. Imagínese usted. Escuche la noticia, la estoy leyendo, la noticia de Radio Rebelde, lo que publicó Radio Rebelde.
Ah, bueno.
Ante el progresivo deterioro de equipos de cocción de alimentos, eso es el equipo para cocinar alimentos. Bueno, ellos le llaman la cocción de alimentos. El Ministerio de Comercio Interior, MINCIN, desarrolla un grupo de medidas encaminadas a resolver paulatinamente la situación, trascendió de la Comisión de Atención a los Servicios del Parlamento Cubano, y esto lo reportó la Agencia de Información Nacional. En la actualidad, el 100% de los artículos electrodomésticos para la cocción de alimentos entregados a partir de 2005 como parte del Programa de Ahorro Energético, el PAE, ya vencieron su primer ciclo de vida útil, informó la viceministra del Comercio Interior, Ada Chávez. En el caso de las ollas multipropósitos, el 89% concluyó el segundo ciclo de uso, o sea, 7 años de explotación, mientras que el 11% restante lo hará en el 2014. Eso ocurre también con las ollas arroceras.
Usted ha metido una tribuna antiimperialista, amigo, leyendo mío, eso.
Me parece totalmente...
Compadre, se le fue la mano.
¿A mí o a ellos?
No, los dos.
Me parece absurdo, totalmente absurdo. Que es lo que, mira, Johnny Hilfer me lo apunta.
Esto muy bien, Johnny.
Esto es subrealismo, esto sí. Realmente es subrealismo.
¿Y por qué se emociona? ¿Por la olla?
No, me emociono porque mire, yo no voy a hablar más del tema. Vamos a saludar a nuestros invitados y vamos a las noticias, porque realmente, de verdad que hacer todo, comisiones, análisis, ministerios, todo para decir que las ollas ya se están rompiendo, compra otra, compadre. Mire, lo más sencillo del mundo, lo que pasa en el mundo entero.
Bueno, vamos a ver qué ha pasado con la olla. Giovanni Sánchez, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo está usted?
Bueno, pues un saludo desde una Habana gris y supuestamente invernal, aunque tenemos más de 24 grados. Y pues claro está, un saludo a los oyentes de toda la isla, a ustedes mis colegas y a Michelle Suárez al otro lado del Atlántico.
De la olla, ¿qué puede comentar? ¿Usted ha tenido suerte con la olla o no?
No, la verdad es que no he tenido mucha suerte, y es triste que un fenómeno y un proyecto ideológico que se pintó como lleno de ideales haya terminado con esos pies de barro de sencillamente explicarnos cómo conectar mejor el calentador de agua, cómo cuidar la olla arrocera para que no se deteriore, cómo cambiarle una pieza a la llamada olla reina. No creo que son niveles reina o alturas para una revolución, ¿verdad?
No, claro que cosa. Esto es subrealismo. Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
Sí. Mira, yo no sabía que había olla reina.
Muchas gracias, ¿qué tal? Saludos para todos ustedes, para Giovanni Sánchez y todos los oyentes de las noticias como son. Esto es increíble, ¿no? Y mientras la Asamblea Nacional se entretenía en este asunto menor, pues en el Consejo de Ministros el Partido Comunista estaba decidiendo liberalizar los carros y algunas otras medidas. Es decir, la Asamblea está para estas cosas.
¿Sí?
Es verdaderamente ridículo, ¿no? Porque sencillamente... las ollas es un problema de la gente. El gobierno, claro, tiene que pensar en otra cosa, en liberalizar la economía para que haya ollas de todas las marcas, de todos los tipos, para que haya oficinas donde quejarse los consumidores. Y en fin, la Asamblea discutiendo el problema de las ollas. Esto yo creo que es una de las grandes barrabasadas del año.
No digo yo. Bueno, vamos a la pausa, ya volvemos.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Radio Martí 107.9 FM.
WMFM Key West.
Radio Martí transmite las 24 horas del día para Cuba y el Caribe por los 107.9 FM. Escúchanos.
Están en sintonía con las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil. En La Habana se encuentra la bloguera y periodista Giovanni Sánchez. En Madrid, el periodista Michelle Suárez.
Muy bien, los cubanos podrán comprar automóviles nuevos y usados en concesionarios estatales sin la restrictiva carta de autorización que otorgaban las autoridades y que se suprimirá con la decisión del gobierno de Raúl Castro de flexibilizar la venta minorista de vehículos. Esta medida, aprobada por el Consejo de Ministros el miércoles y conocida el jueves por la prensa oficial, es un paso más en las reformas de Raúl Castro para actualizar la economía socialista y acabar con algunas restricciones y prohibiciones vigentes durante décadas. Así señala la agencia española EFE. Se libera la venta minorista de motos, autos, paneles, camionetas y microbuses nuevos, también de segunda mano, para las personas naturales cubanas y extranjeras residentes en el país, así como para las personas jurídicas extranjeras y el cuerpo diplomático. Esto es lo que indica la nota que fue publicada en el Granma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba.
Claro que sí. Sobre todo, y hay que decirlo, hay muchas personas que quizás puedan conectarse a través de la antena con emisoras televisivas en el exterior. Hay algunas agencias noticiosas que están reportando la noticia como que hay una libre importación de automóviles. No es lo que dice Granma, no es lo que ha dicho el gobierno cubano, que ha anunciado en Granma, por supuesto. Así que si alguna noticia le llega a algún cubano a través de estas agencias o estaciones extranjeras que copien estas agencias, no es cierto. Lo que se ha liberado es lo que ha dicho José Luis, se ha suprimido la carta de autorización para comprar un automóvil en Cuba. La importación sigue solamente restringida a empresas estatales autorizadas, así como un cuerpo diplomático autorizado por el gobierno cubano para importar automóviles. Joanny Sánchez.
Quería señalar sobre estas noticias al menos tres aspectos que me han llamado la atención. En primer lugar, que va marcando con esto y definiéndose muy claramente la velocidad de las llamadas reformas raulistas. Tuvieron que pasar 2 años entre el decreto 292 en que se autorizó la compra y venta de autos en manos privadas para que se dieran cuenta que sencillamente el mercado impone los precios, impone las tendencias y tenían que abrir a la compra y venta directa de autos nuevos en los concesionarios o en las tiendas. Otro punto a señalar es el hecho, la triste situación ahora mismo de todas esas personas, que eran alrededor de 7.000 los que quedaban en todo el territorio nacional, que tenían en sus manos una carta para comprar un auto, que les había costado una infinidad de trámites burocráticos, pagar con la moneda también de la fidelidad ideológica. Incluso algunos de ellos estaban vendiendo esas cartas por una determinada cantidad de dinero y hoy se han despertado con la noticia de ya tu carta no vale nada. Tengo un amigo que tenía una carta a la que le había celebrado casi el cuarto cumpleaños porque la tenía hace 4 años y no había podido comprar todavía, ¿no? Y el tercer punto que me gustaría señalar es la explicación que tratan de dar de por qué esta nueva medida. Pues tratan de envolverlo en una supuesta forma de recaudar divisas para reparar el transporte urbano o el transporte público. Mentira, falsedad. En realidad es una concesión al mercado que no tiene ningunos visos sociales ni ningunos visos altruistas. Es sencillamente que se han dado cuenta que deben recaudar dinero y los autos están allí y hay dinero en la isla para que la gente o alguna poca gente compren esos autos.
Claro, yo iría un poquitico más allá, Giovanni. Tú dices que es una, por supuesto, que no es, y es cierto, estoy de acuerdo contigo, pero voy más allá. Yo creo que el gobierno lo que está respondiendo es a algo que ya estaba pasando entre la gente, que estaba pasando en la sociedad cubana, que estaba pasando en el mercado cubano. Ante el barbarismo, por decir así de alguna manera, ante lo absurdo de un país que para que una persona pueda comprarse un automóvil de uso nuevo del Estado necesite una carta de autorización, pues la gente comenzó, se adelantó un poco más y entonces la gente llegaron a vender esas cartas, la gente llegó a mover o tú te comprabas el carro, lo ponías a nombre tuyo, pero lo pagaba yo y lo manejaba yo. Y entonces la sociedad se fue adelantando a esa traba burocrática, a esa traba absurda del gobierno y dio un paso más allá. Y el gobierno, en vez de reprimir, tuvo que dar un paso, abrir un paso más e irse detrás de lo que ya estaba sucediendo. Eso a mí me parece que lo interesante, es mi punto de vista, está ahí. O sea, que el gobierno tuvo que ir detrás de lo que estaba pasando y ya no tuvo capacidad de reprimir o seguir coartando la libertad de la compra y venta de automóviles. Lo cierto es que en el caso de la compra de automóviles nuevos, todavía sigue siendo el gobierno el concesionario. Cuando se puedan vender, el gobierno es el dealer, como se le llama en inglés, o el concesionario en español. No hay libertad para importar un automóvil, solamente lo van a poder importar la gente autorizada por el gobierno y no es libre realmente la importación. Es un paso, claro que es un paso, pero de todas maneras sigue bajo el control del gobierno en la inmensa mayoría. Michel.
Bueno, es evidente que continúa este goteo de medidas, quizás de reparación, ¿no? De cosas que se hicieron hace 2 años o desde que Raúl llegó al poder, pero que no han funcionado. Es un parche tras otro que al final apunta a lo que había que haber hecho desde el principio, pero que las autoridades creían que en este tiempo, que es un tiempo absolutamente diferente, ni mejor ni peor, diferente, podrían seguir lidiando con el problema de la manera en que se lo plantearon. Es decir, si no es por la realidad que es dura muchas veces, Raúl Castro no recapacita en esta medida y va hacia lo que debió haber implantado desde el principio. Ahora bien, este regalito de Navidad, llamémosle así, no tiene nada que ver con los pobres de la tierra. Este asunto de los automóviles va dirigido, como muchas otras reformas de Raúl Castro en todos estos años, a la gente que tiene dinero, a la gente que tiene familia en el extranjero. Esto no está hecho para el trabajador, para la gente que sale 8 horas de su casa por la mañana. Es imposible que esté enfocado hacia el trabajador. Y se da el problema de este Partido Comunista que legisla para la burguesía o para la gente que tiene dinero. No estoy diciendo que la burguesía sea mala, ni mucho menos, sino sencillamente estoy describiendo lo que está haciendo Raúl Castro con este tipo de medidas, porque desde luego los carros no estarán al alcance de todo el mundo, o de todo el mundo que trabaje y pueda ahorrar para comprarse un carro. Y para colmo de males, el gobierno ha dicho que va a guiarse por el precio del mercado negro. Es decir, el precio que está en la calle, y que el gobierno dijo anteriormente que era malo, era muy malo que ese precio estuviera en la calle, el de la gente que lucra o que intenta resolver el problema con el mercado negro, pues ese es el precio que se le va a poner a los carros en vez de ponerle el porciento habitual en estos casos con una ganancia para quien vende el carro, como es normal en cualquier país del mundo, pero no de la manera en que se está planteando, que es copiar el precio terrible que tienen los carros en el mercado negro a día de hoy. Es decir, en vez de corregir el problema a la baja, como haría un gobierno responsable para limitar ese alto precio en la calle, lo que hace es ponerse al nivel de los que manejan a día de hoy el mercado negro y en vez de favorecer a los ciudadanos, pues lo que hacen es sencillamente seguir alejando al ciudadano de la posibilidad real de acceder a esa reforma.
Vamos a destacar también que Nicolás Maduro, claro, el presidente de Venezuela, sostuvo el miércoles una inusual reunión con opositores en la que los desafió a juntar firmas para removerlo en el 2016, si así lo desean, pero les pidió que por el momento, trabajen junto a él. Maduro invitó a alcaldes, también gobernadores de la oposición, al Palacio Presidencial de Miraflores, en un intento por abrir una nueva etapa luego de 4 reñidas elecciones en el país en poco más de un año. Los he saludado con sincero afecto, dijo Maduro, respecto a cada uno de ustedes en su posición política, instando así a los líderes de la oposición a que se sumen a los proyectos del gobierno contra la pobreza en el país de 29 millones de habitantes. ¿Un primer paso? Bueno, hay que ver.
Habría que ver qué pasa, o una estrategia, no lo sé.
Por lo menos yo considero positivo lo que hizo.
Joanny Sánchez.
Estoy deseosa de ver cómo los medios oficialistas cubanos van a tratar la noticia, porque esa es una de las diferencias que yo insisto que existen todavía entre el régimen de La Habana y el de Venezuela, ¿no? En el sentido de que ellos no han podido abolir la existencia de una oposición legal, jurídicamente sólida, y además de eso, de enfrentarse o someterse a elecciones. Entonces, me gustaría ver cómo lo explican. Y por otro lado, la verdad es que también es una señal de debilidad por parte de Maduro. Si el Maduro bravucón, arrogante, insultante también de todas las figuras de la oposición hasta hace poco, evidentemente ha recibido una señal de su ciudadanía de que no puede seguir así, de que la confrontación y la beligerancia simplemente les restan puntos. Así que quizás esto es más una señal de debilidad que de verdadero poderío, ¿no?
Claro, es que por ahí tampoco se llega a donde él quiere, según ha dicho, ¿no, Michelle?
Bueno, depende. Ojalá y haya buena voluntad en Maduro, ¿no? Eso, claro, es lo que desearía ver, ¿no?, cualquier demócrata. Ojalá y haya buena voluntad. Es lo que haría cualquier demócrata, ¿no? Apoyaría que las fuerzas democráticas de un país se entiendan y que se resuelvan los problemas del ciudadano, que en definitiva para eso lo han votado a él y al resto de los alcaldes y gobernadores de Venezuela. Porque lo normal sería que las diferentes autoridades electas democráticamente por los ciudadanos dialoguen, intercambien opiniones y colaboren con lealtad institucional. Es decir, nadie va a convencer al otro de que cambie su manera de pensar, pero sencillamente hay temas que dependen de ese diálogo institucional para resolverle un problema a la gente, al ciudadano. Y aquí el asunto de si es buena voluntad o no se va a ver pronto, el año próximo, cuando Maduro rectifique o no su decisión de quitarle competencias y responsabilidades a las alcaldías y gobernaciones donde ganó la oposición. Es decir, ya ha comenzado un vaciado de instituciones que en estos momentos pertenecen a esas alcaldías y gobernaciones y que van a pasar a la oposición pronto porque ganaron en las elecciones del 8 de diciembre, pero han comenzado a desprenderse de esas instituciones y a traspasarla al gobierno de la nación para evitar que caigan en manos de la oposición. Esto es cuando menos muy, muy antidemocrático, ¿no? Porque ya se vio con la alcaldía mayor de Caracas en su momento, cuando ganó Antonio Ledezma, cómo el gobierno nombró un vicepresidente de la nación para atender a Caracas y restarle autonomía a esa alcaldía. Entonces, los alcaldes ya le plantearon a Maduro que no debía seguir por ese camino. Entonces, si tiene buena voluntad o no para seguir este diálogo institucional, se verá en lo adelante. Yo no estoy seguro de que sea una señal de debilidad por parte de Maduro, porque creo más bien que se trata del oportunismo que estamos viendo en estos últimos días con aires navideños, donde este señor pues intenta mostrarse mostrar su lado más conciliador, al mismo tiempo que va a pedir nuevos sacrificios a los venezolanos en el próximo año, como probablemente suceda con el precio de la gasolina, que ese es ya otro asunto que a mí me parece que tiene razón en que hay que subir el precio de la gasolina en Venezuela, porque no puede seguir de la manera en la que está, pero eso requeriría un debate y una explicación muchísimo más larga, porque mientras eso sucede en Venezuela, mientras se está preparando a la población para subir el precio de la gasolina, se continúa el plan de regalarle gasolina a otros países en unas condiciones que los venezolanos no entienden muy bien.
Incluido Cuba. De todas maneras, eso es un buen tema para discutir, no lo vamos a discutir hoy. Lo cierto es que este tema, el de Maduro, la reunión con algunos opositores, pasa a la segunda parte del programa porque vamos a tener las declaraciones del presidente Maduro, de los opositores que se reunieron con él y también pues jóvenes analistas o un joven analista venezolano que nos va a explicar si es estrategia, si es una buena acción. ¿Cuál es su opinión? Lo vamos a tener en la segunda parte del programa.
Por último, no hay tiempo para comentar. La artista cubano-estadounidense Gloria Estefan ha afirmado a la agencia EFE que los únicos cambios que se han producido en Cuba son cosméticos y los cubanos todavía no tienen derecho a los derechos, utilizando precisamente la frase de Osvaldo Payá: todavía no tienen derecho a los derechos y los cambios que se vislumbran en Cuba en realidad no resuelven nada.
Bueno, gracias Giovanni Sánchez, gracias Michelle Suárez. Una pausa y regresamos.